Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hay casi unanimidad en la Fiscalía General del Estado sobre la querella que debe presentar el Ministerio Público, que es el encargado de velar por el cumplimiento de las leyes, que no hay que olvidarse nunca, contra los responsables políticos del llamado proceso de participación del 9 de noviembre en Cataluña, que no son otros que el presidente de la Generalitat y parte de su gobierno. Un proceso de participación, que así le llamaron, suspendido por el Tribunal Constitucional después de hacer lo mismo con la primera convocatoria de referéndum firmada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en un decreto. La querella la va a preparar la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, es decir, el Fiscal General del Estado, y con ese papel se tiene que ir a la ventanilla del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Fiscal Jefe de Cataluña o quien corresponda, Fiscal Jefe de Cataluña, quien hasta el día de hoy no ha visto procedente la presentación de la querella, a pesar de admitir, junto con los fiscales a sus órdenes, como contamos aquí en la linterna, que hubo argucias y deslealtades a la Constitución el 9 de noviembre, pero que no procedía la querella. Hay división entre los fiscales catalanes, tanto es así que la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldí, que es subordinada del fiscal jefe de Cataluña, no ha conseguido recabar el apoyo de su junta de coordinación en Barcelona para desmarcarse de esa negativa del fiscal superior de Cataluña a pesar de a presentar esa querella. Es decir, que sí hay fiscales en Cataluña que tienen criterio diferente al fiscal jefe, que no ha querido presentar la querella. Hay cuatro delitos que podrían haber cometido tanto el presidente de la Generalitat como su vicepresidenta, Yona Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, porque claro, se abrieron los colegios públicos. Prevaricación, es decir, tomar una decisión injusta a sabiendas, malversación de caudales públicos, utilizar mal el dinero público, usurpación de funciones, las que no les correspondían, y desobediencia. Desobediencia al Tribunal Constitucional. En la reunión de hoy de la Junta de Fiscales han estado presentes 25 de los 27 miembros y solo dos han puesto alguna objeción a la propuesta del fiscal general. Dos de los 25. El resto a favor. En el mediodía COPE ha estado el portavoz de una de las asociaciones de fiscales, que se llama Asociación de Fiscales, Emilio Frías, y ha dejado claro que no hay dudas.
Cuando el fiscal general del Estado decide presentar una querella, tiene una fundamentación jurídica importante que le respalda. Yo ya no tengo ninguna duda de la viabilidad de la querella.
Desde el 9 de noviembre ha habido mucha perplejidad por las dificultades del Estado en hacerse visible en Cataluña. La sensación de impotencia ante la evidencia ha sido notable y ahora por lo menos va a quedar la tranquilidad de saber que algo se puede hacer frente a quien decide enfrentarse a la ley y saltársela. Que por lo menos parezca que el Estado no ha desaparecido en Cataluña. Otra cosa será el recorrido judicial de la querella. Ya veremos, hay que ir a la ventanilla. Pero quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley, lo va a hacer. Dirá usted, ¿qué tarde? Bueno, pues más vale tarde. Pero por lo menos que el Estado dé señales de vida en Cataluña. La respuesta del nacionalismo, el independentismo y el PSOE, que se ha puesto la camiseta del Partido Socialista de Cataluña sin dudar, el actual secretario general. La respuesta que han dado estos a la querella pues tiene distintos tonos, pero el mismo sentido. No. Dicen que es un error monumental, que no se va a parar el proceso ciudadano. Eso es lo que dicen nacionalistas e independentistas. En cuanto al PSOE, pues que no quieren querella. Insiste en lo de hacer política. La hora de la política. Es decir, miremos para otro lado en lo de la desobediencia y demás presuntos delitos. Hay que atar en una silla al fiscal y que no haga nada. Como dijo el anterior fiscal, el nombrado por Zapatero con Depumpido, que las togas se manchen con el barro del camino. Pues aquí parece que no, que Torres Dulce y sus fiscales han decidido que no hay que mancharse. Todo lo contrario, hay que cumplir la ley, porque lo de mancharse es hacer política, que es lo que dice el Partido Socialista, que se haga político. aquello que dijo Conde Pumpido era en referencia a las negociaciones con la banda terrorista de ETA y lo que tenía que pasar. El Partido Socialista está con lo de política a la carta. Una reforma constitucional, que es la que tiene escrita el Partido Socialista de Cataluña, que diferencia a Cataluña del resto de España. En eso está el Partido Socialista. O por lo menos la dirección federal del Partido Socialista. Que es lo que plantea el Partido Socialista de Cataluña, en cuyos principios está lo de Cataluña como nación y el derecho a decidir, aunque ahora lo tienen escondido. Porque ahora todo el mundo esconde las cosas, para que no se vean. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, hoy en la sesión de control al gobierno.
Que es la hora de la política y dejarse de querellas y de tribunales, señor Rajoy. Es la hora de recomponer afectos, señor Rajoy. Es la hora de recomponer consensos. Es la hora de abordar esa reforma constitucional, señor Rajoy. Le estamos esperando.
El presidente Rajoy ha respondido que el PSOE muestra un acuerdo interno, el de la reunión del pasado fin de semana en Zaragoza, que no tiene, porque no se concreta.
Creo que ustedes solamente están de acuerdo en una cosa, que es en no decir nada porque no tienen acuerdo de ningún tipo en el resto. Por eso el planteamiento es no decir nada salvo eslogans. Y así no se solucionan los problemas de España ni de ningún lugar de España. Vamos a empezar a ver si somos serios y nos dejamos de eslogans y titulares.
Hemos dado un titular a las 7. Hemos avanzado una decisión del Parlamento Europeo que entre los galardonados con el Premio Ciudadano Europeo 2014 está Sociedad Civil Catalana, que ha plantado cara al independentismo públicamente por promover los valores como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo. Todo lo contrario que encarna la otra plataforma, la Asamblea esta catalana, Nacional Catalana, que se encontraba entre los candidatos, por cierto, pero no parece que hayan considerado los del jurado que haya habido concordia, convivencia, respeto, tolerancia, libertad de expresión y diálogo para premiar a la Asamblea Nacional Catalana. Por cierto, que este mismo premio fue recogido el año pasado por la plataforma de afectados por la hipoteca. Y al frente de dicha plataforma estaba Ada Colau. Pues también están premiados la Orden de San Juan de Dios y un comedor social de Logroño. Felicidades a todos ellos, entre los premiados hoy por el Parlamento Europeo. Más noticias de este día. Los dos principales grupos de televisión en España han registrado caídas en la bolsa al conocerse que el Partido Popular en el Congreso, su portavoz Alfonso Alonso, como empezamos a contar anoche en la linterna en la cadena COPE, presentó el pasado viernes en el registro del Congreso una proposición para que el gobierno de Rajoy recupere la publicidad en televisión española. Lo hizo el portavoz en persona y es relevante el hecho. Ambos grupos, ya saben que acaparan, ambos grupos de comunicación acaparan la tarta publicitaria de televisiva casi al 100%, y en este movimiento del partido del gobierno asoma arreglar la situación financiera del ente, que es insostenible, y lanzar también un mensaje a unos grupos de televisión que se ocupan en algunas de sus televisiones de atacar al gobierno sin pausa y por sistema. El mensaje de momento lo han cantado los mercados y los dos grupos, Mediaset y A3Media, han caído un 2 y un 3% respectivamente en la bolsa hoy. Y eso por la resolución, por el papel que ha entregado el Partido Popular en el registro del Congreso. Noticia que contábamos anoche. Por lo demás, hoy en la cadena COPE hemos aportado el sonido a una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos. Son las grabaciones de la investigación del caso de los 6 policías acusados de detención ilegal y asesinato de un ciudadano. Estas grabaciones forman parte de un sumario que ya no es secreto y se escucha a 2 de los policías, por ejemplo, hablando del fallecido.
Creo que la cosa más clara no puede estar.
Un tío
zumba perdido, yonki, con antecedentes, con topo, vamos, yo pienso que a justo de cuenta, vamos, digo yo.
Sí, la historia es que nosotros fuimos para una llamada, que como mucho era una falta,
sí.
Y se lo han cargado, entonces que no tiene nada que ver con lo nuestro, eso tiene que ser otra historia que había por detrás.
Hablan como si no fuera con ellos, cuando se supo que Diego Pérez estaba muerto. Son policías los que ustedes han escuchado, ¿eh? Policías. Ambos, los que han escuchado, llevan 1 mes y medio en la cárcel junto a otros 4 policías. Pues en la radio también decimos de vez en cuando que a veces un sonido vale más que 1000 palabras, ¿eh? Porque en la radio ya saben qué es sonido y escuchar lo que está pasando ahí fuera. Casi siempre. Es una información que contamos hoy en la cadena COPE, es un trabajo de investigación del pertinaz Juan Fernando Baño. Está encendida la linterna, por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Todos sus hijos acompañan ya a la duquesa de Alba en el Palacio de las Dueñas en Sevilla, donde fue trasladada anoche desde el hospital. Su estado ha empeorado en las últimas horas, sigue inconsciente.
La audiencia de Málaga da 72 horas a Isabel Pantoja para entrar en prisión. Deberá cumplir una condena de 2 años por blanqueo de capitales. Podría ingresar en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira.
Matas pedirá mantener el tercer grado penitenciario que revocó el juez de vigilancia penitenciaria. Asegura que ya ha asumido su responsabilidad. El expresidente Baleares cumple 9 meses de condena por tráfico de influencia.
sentencias.
Cospedal pide a Esperanza Aguirre que explique por qué mantiene al exgerente que usó una tarjeta B de Caja Madrid. Beltrán Gutiérrez, que gastó 58.000 euros, continúa como empleado del PP de Madrid.
El BBVA toma el control del turco Garanti. Ha comprado otro 15% adicional por cerca de 2.000 millones de euros. La entidad que preside Francisco González hará una ampliación de capital para financiar la compra.
El ministro de Hacienda confirma que no habrá nuevo modelo de financiación autonómica en esta legislatura, mientras el Banco de España reclama a las comunidades autónomas nuevos ajustes para cumplir con el objetivo de déficit.
El 28% de los profesores sufre acoso y amenazas por parte de los padres y uno de cada cuatro dice que tiene problemas para dar las clases por la indisciplina de los alumnos. Son datos del informe del defensor del profesor.
Finaliza la primera visita oficial de los Reyes a Italia. Don Felipe y doña Leticia se han reunido con los presidentes de la República, Senado y Congreso y con el primer ministro Renzi.
El Papa Francisco pide el cese de la violencia entre Israel y Palestina. Señala que el atentado de ayer en una sinagoga de Jerusalén es inaceptable y pide soluciones urgentes.
Casi 750 millones de personas no tienen acceso al agua potable, según la Organización Mundial de la Salud. Calculan también que 1.800 millones más usan fuentes contaminadas.
Y en deporte se sigue hablando de las palabras de Messi, que ayer dejó la puerta abierta a dejar el Barcelona. Y Xavi Alonso ha dicho que Noya, el portero del Bayern Múnich, es el mejor guardameta con el que ha jugado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que están a pleno rendimiento. Por ejemplo, tenemos una página en Facebook, facebook.com/linterna. También estamos en Twitter, twitter.com/linternacope, y tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es. También tenemos un teléfono, si quieren llamarnos, pues lo hacen al 950-6006.
También tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si con la querella de la Fiscalía vamos a ver finalmente a Artur Mas en el banquillo. Ahora mismo el 46% de los oyentes que vota opina que sí, frente a un 54% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Roque dice, si no se sienta en el banquillo no se olvida de nada tanta lucha, ha utilizado fondos públicos para la consulta y ha desobedecido la ley. Y en el Twitter de la Linterna, Rom comenta, tendría que estar ya inhabilitado. En cuanto al tiempo, está habilitada para contarlo Belmonte.
Mañana jueves seguirá activada la alerta naranja por fuertes lluvias en el archipiélago canario. En el resto predominarán los cielos despejados, aunque en el tercio norte peninsular las nubes podrán dejar lluvias en forma de tormenta. No se descartan que esos chubascos puedan desplazarse hacia el centro del país. Las temperaturas descenderán en Canarias y subirán en el resto de la península y en las Islas Baleares. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el archipiélago canario.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez nos cuenta la información en las carreteras hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar todavía dificultades en la Comunidad de Madrid debido a algunos accidentes e incidencias que están dificultando la circulación. Un accidente en la carretera de Extremadura de salida en el nudo de San José de Valderas genera retenciones desde Campamento. En la carretera de Burgos hay otro accidente a la altura del kilómetro 14 desde Alcobendas. Hay también dificultades. Y en la carretera de Barcelona van a encontrar muchos problemas de salida desde el cruce con la calle 30 hasta la incorporación a la M40 y de entrada hasta esa incorporación a la M40 desde el barrio del aeropuerto. Esta M40 presenta también muchos problemas desde el cruce con esta A2 hasta Hortaleza en ambos sentidos. Queda tráfico lento también en la provincia de Barcelona. En la B10 hay dificultades en dirección al nudo Trinidad. También en la C58 hay un tramo difícil en Moncada y Reixac en sentido entrada. Y en la A2 van a encontrar, debido a un accidente, tráfico muy lento en Ribera d'Ondara en ambos sentidos. Estamos hablando ya de la provincia de Lleida. Por último, hablamos también de las dificultades en las Canarias. Siguen cortadas debido a la lluvia numerosas carreteras en la isla de La Palma, cercanas a Punta Llana, Barlovento, los Llanos de Aridane o San Andrés, y en Gran Canaria, cercanas a San Nicolás de Tolentino y cercanos a Espiros. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida el confidencial. Antes marcamos en La Linterna el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido San Juan Pablo.
Estamos hablando desde ayer, contando en La Linterna, que el Partido Popular se plantea, y el Gobierno, que vuelva la publicidad a Radio Televisión Española, sobre todo a Televisión Española, que es donde estaba. ¿Este es un caso político o un caso económico-financiero?
Bueno, querido Juan Pablo, esta es una noticia que tiene varios ángulos a considerar. Por una parte, es verdad que Televisión Española está canina, como diría Arturo Fernández, el actor. Pierde más de 130 millones este año, en parte también porque no consigue cobrar lo que le tienen que pagar las privadas. Y eso es mucho dinero para un gobierno que tiene que reducir un déficit. Por cierto, sus nóminas siguen siendo extravagantes. Pero por otra parte, si Televisión Española muerde la tarta de la publicidad, hay otros que se quedan sin un trozo. ¿Quiénes? Las privadas, que están criticando al gobierno con sarna. Sin necesidad de pensar exclusivamente o excesivamente mal, uno podría decir que esta proposición es un aviso a navegantes. Vamos, a La Sexta, Antena 3, a 5, a las privadas. Mensaje que se puede interpretar como o hacéis buena letra económica y política o ganáis menos dineros. El tercer ángulo es la filosofía política. ¿No es el PP el partidario de que el sector privado tenga más protagonista en la sociedad liberal? O sea, que el socialista Zapatero, que quitó la publicidad de Televisión Española, empujó lo privado y el liberal Rajoy lo público. Como ya sabes, a tierra que vienen los nuestros o el mundo al revés. Al menos en el recuerdo tenemos una UCD que nunca fue ni totalmente liberal ni totalmente estatista. ¿Será eso el centro?
José Ramón Pino Arboledas, que te vaya bien, profesor. Adiós.
Muchas gracias.
Y ahora, el confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Quién tenía escrita su dimisión, Federico?
Tenía pactada ya el fiscal general del Estado, Torres Dulce, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, su marcha, si hoy la Junta de Fiscales de Sala hubiera dicho que no a la querella que finalmente se va a presentar contra Artur Mas y dos y la
vicepresidenta y la consejera de Educación.
Si no se hubiera presentado, estaba escrita ya la dimisión y la tenían pactada. De hecho, yo no sé el nombre, pero tenían hasta el nombre del sucesor.
¿Ah, sí?
Sí, pero porque se temían lo peor, la verdad. Yo creo que todo esto se ha hecho tan mal que el gobierno se temía el peor de los escenarios, y es que la Junta de Fiscales de Sala hoy hiciera lo mismo que hicieron los fiscales en Cataluña, que es mirar para otro lado y dejar este asunto sin llevarlo adelante. Bueno. Al final no ha pasado y el fiscal obviamente es una victoria entre comillas, ¿no? No sé si es una amarga victoria.
Como se dice en el
victoria.
Tenis, salva un match ball.
Ha salvado el match ball, efectivamente, y la querella va a salir adelante, pero
por lo menos se va a presentar, otra cosa lo que diga su señoría en
ha costado
en la ventanilla.
Mucho, porque es verdad que al final, aunque ha sido casi unánime, solo ha habido un fiscal que sé que no estaba de acuerdo, pero el debate ha sido muy largo y muy intenso, y la noticia es esa, es que estaba escrita la dimisión si hoy los fiscales de sala hubiesen decidido una cosa diferente a la que han decidido.
Fernando, ¿con quién has hablado tú hoy?
Bueno, con mucha gente, pero bueno, te voy a contar una historia.
Deme.
La historia de hoy, que no tiene que ver con los fiscales, que ya me tienen harto.
Pero bueno, era el tema.
Cuéntate.
Pero era el gran tema. Te voy a hablar de una historia de mañana. Mañana sabes que se cumple un aniversario. No es el de Rajoy. Del de Rajoy hablamos mañana.
Sí.
Hablamos del aniversario de la muerte de Franco, se cumplen 39 años, que, por cierto, el año que viene se cumplen los 40.
Los 40, sí.
¿Sabéis que hay, me cuentan de distintas fuentes editoriales, no menos de un centenar de libros que van a salir hablando sobre Franco,
¿100?
el rey, no. Un centenar de 100, sí, 100. Bueno, bastante aburrido, ya lo sé, ¿no? El hecho de que yo vaya, que yo sea uno de esos 100, no...
¿100 libros?
No, sí, 100.
Como no, pero no tiene
por qué ser aburrido, puede ser muy interesante.
Todo porque es una cifra redonda, ¿no? Los 40 años de los 40 años.
Son muchos.
Pero os cuento. Bueno, este 39 aniversario hubiese pasado absolutamente desapercibido si no hubiese sido por una señora que se llama María Servini, que es la famosa juez argentina esta. Sí. De triste trayectoria, por cierto, que quiere llevarse a 20 altos cargos a declarar a Argentina.
Exaltos
cargos. Uno de ellos a Barrera de Irimo, que está muerto, por cierto. Sí. No sé cómo lo va a llevar, pero en fin.
Pues tendrá que llevarse el féretro.
Y otro a Rodolfo Martín Villa, exministros franquistas. Es que no es ministro franquista Rodolfo Martín Villa.
No.
Y le culpa además de su participación en los sucesos de Vitoria de 1976. Murieron cinco manifestantes, ¿os acordáis? Sí. ¿No? Fue un día muy trágico. Uh-huh. Y dice que, claro, el ministro del Interior tiene que declarar. La única pega es que, primero, en 1976 ya se había muerto Franco I. Sí. Y dos, Rodolfo Martín Villa no era ministro del Interior.
No.
Rodolfo Martín Villa fue ministro del Interior en julio y esto de Vitoria ocurrió en marzo.
Era ministro
marzo.
De Relaciones Sindicales.
Eso es, bueno, eso no tiene mucho que ver con el asunto.
No.
Entonces,
de hecho, fue a ver a los heridos de la manifestación.
Yo he hablado hoy con Rodolfo Martín Villa, está muy seguro de sí mismo, está muy claro, es que esto lo tiene muy ganado. Pero él quiere ir al Congreso y va a ir al Congreso a declarar y quiere ir al Senado, a declarar ante la juez, o por lo menos declarar aquí, porque si vas a Argentina, vete tú a saber.
No quiere ir a Argentina.
Está loca.
Aquí.
Porque él no es un amnistiado.
Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy así de muy triste? Pues hoy ha pasado de muy triste que hay un diputado al que yo respeto mucho, que es Emilio Lavarría, del PNV, que se le ha ocurrido hacer una pregunta al gobierno. ¿Por qué el gobierno obstaculiza este proceso al franquismo? ¿Y sabéis quién también ha hecho una pregunta en semejante sentido? Pues un señor de Amaiur que se llama Miquel Errecondo, que es el balonmanista de compañero Urdangarín. Hombre, no habrá cosas más importantes. Afortunadamente el ministro Catalá, que ha sido el preguntado, les ha dicho, oiga, esto tiene una motivación clarísimamente política y nos vamos a oponer. Y nosotros vamos a decir a Interpol que de ninguna manera, vamos, es que solo faltaba ya. Hemos hecho ya la conciliación. Yo no estoy defendiendo a Franco, que me caía muy mal, dicho sea de paso.
Hablando de Martín Villa.
Pero no estamos hablando de Franco. Estamos hablando de que ya hemos hecho la reconciliación de los españoles. Ha habido una amnistía. Han pasado 40 años. Pero ¿qué diablos viene esta señora ahora a tocarnos las
narices? Lo dejamos ahí. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós, querido.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, que nos vemos mañana.
Adiós,
tren.
Sí, señor. Vamos, adiós, al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna. El Museo del Prado cumple 195 años, querido Ramón García Pellegrini.
Y lo ha celebrado con entrada gratuita durante todo el día, tanto a la colección permanente como a las temporales, entre ellas Danae y Venus y Adonis, dedicada a las poesías de Tiziano, las pinturas mitológicas que el artista veneciano realizó para Felipe II. El Prado ha descubierto ahora que su Danae es posterior y que en realidad la pintada para el rey Felipe es de la colección privada del duque de Wellington. Ahora en el Prado se ven por primera vez ambas Danaes juntas. Miguel Falomir, comisario de la muestra.
Las dos Danaes no estuvieron juntas nunca. La Danae, claro, formaba pareja con Venus y Adonis. Entonces lo que hizo fue sustituir la que él había traído, no sabemos si por decir, o porque yo creo que sinceramente probablemente le gustase más, ¿no? Y se identificara más con ella. Las dos Danaes juntas por primera vez, y esta Danae se ve en público por primera vez, pues por primera vez.
Elisa Mora es la restauradora del Prado que ha intervenido en el Danae de Londres.
Según iba limpiando, la verdad salía muchos daños, pero era maravilloso. O sea, a ver cómo realizas esos toques de pintura, pero además muy diferentes, unos son muy gruesos, para el tema de las telas da unas pinceladas con mucha materia, luego los últimos toques son como unos brillitos en el ojo cuando ves a las gotas de la lluvia, ¿no?, dorada, también son, bueno, pues una cosa muy sutil.
Precisamente en el Prado se ha presentado hoy, Ramón, el libro de historia del mundo y del arte en Occidente.
Sus autores, Calvo Serrayer y Juan Pablo Fucci, hacen un recorrido a la historia occidental a través de las principales obras de arte. Es un enfoque muy original. Fucci hablaba sobre la crisis que nos rodea en este confuso siglo XXI y citaba a Ortega.
Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Es decir, hay una sensación de perplejidad, de incertidumbre, de desconcierto. Lamento que las éticas laicas de momento son más débiles, ¿no?, que lo que fueron las éticas religiosas, donde los valores morales estaban muy claros.
Por cierto, Ramón, queda menos para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Será en 2015. La Comisión Nacional del Centenario ha visitado las obras de rehabilitación del convento de Valladolid, donde la santa vivió y escribió Camino de Perfección. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Intervención integral en la ermita de Santa Teresa, en la que es la cuarta fundación conventual de la santa. Una actuación a través de la restauración de cubiertas, solución a humedades e intervención en la carpintería y pinturas en murales. Emilio José Martínez es el vicario general de la Orden Carmelita.
Por conservar un patrimonio que no es solo un patrimonio histórico, un patrimonio que no es solo arquitectónico, sino que es también un patrimonio espiritual.
El monasterio de las Carmelitas Descalzas es un edificio barroco del siglo XVII que cuenta con tres ermitas, la de la Santa, Santa Teresa, la de la Virgen del Carmen y la del Santo Cristo.
A ver, ¿quiénes son estos, Ramón?
Pues unos históricos, ¿no? Unos históricos del heavy metal. Celebran su 40 aniversario. Son Kiss, que actuarán en Barcelona y Madrid el año que viene, en el Sant Jordi barcelonés el 21 de junio y en el Palacio de los Deportes de Madrid al día siguiente.
¿También va a pasar en Barcelona el qué?
Bueno, el Festival Sound de Barcelona en mayo de 2015, y poco a poco vamos conociendo nombres y grupos. La banda británica Ride es la segunda confirmación del cartel ya para el Festival Sound.
Está entrando en el estudio Rubén Martín para contar en la linterna toda la actualidad del deporte en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.